La detención de Carles Puigdemont en Alemania abre un escenario jurídico, una batalla procesal que tendrá una duración incierta y que contará con unas reglas de juego distintas a las de Bélgica y distintas a su vez de las de Suiza y Escocia, donde también podrían detener y procesar al resto de los políticos huidos.
Después de la detención de Puigdemont puede llegar la de Clara Ponsatí en Escocia, la de Ana Gabriel y Marta Rubira en Suiza y la de los exconsellers Toni Comí, Meritxell Serret y Luis Puig en Bruselas.
Esperáis por UA Egunon.
Hola, Egunon.
Ahora habrá que ver cuál es la respuesta que estos países den a la euroorden de detención que dictaba el juez Llarena, ¿verdad?
Sí, la respuesta parece que será muy diversa en función de lo que dicte la justicia de cada país. Y es que cada país tiene un ordenamiento jurídico distinto y tradiciones jurídicas bien diferentes. Por ello queremos saber qué puede suceder las próximas semanas o meses.
Y lo vamos a hacer preguntándoselo a José Ramón Bengoechea, el excatedrático de Derecho de la UPV y profesor de Derecho Europeo. Señor Bengoechea, buenos días. Bueno, ni Finlandia, ni Dinamarca, ni Bruselas. Ha sido finalmente en Alemania donde se ha producido esa detención. Alemania ha sido quien ha ejecutado esa euroorden para detener a Carles Puigdemont. No sé si hay algún motivo especial o sí que debemos fijarnos en que la legislación es especial o más dura que otros países del entorno.
Bueno, en realidad es difícil conocer cuáles son los motivos más estratégicos o tácticos por los que haya sido precisamente en Alemania, ¿no?, cuando se haya procedido a la detención. Sería entrar en juicios de intenciones que a mí se me escapan porque no disponemos de la información suficiente. Lo que es cierto es que una vez emitida la euroorden, todos los estados que la reciben están vinculados por ella y tienen que actuar en consecuencia. Por lo tanto, deberían proceder en el momento en que pudieran localizar a la persona en cuestión a su arresto inicial y su presentación ante una instancia judicial para que en ese momento reciba conocimiento de la euroorden, se le tome notificación sobre sus datos personales y a partir de ahí seguramente se le pregunte si está o no está de acuerdo con la euroorden. En caso positivo todo es automático, en caso negativo pues comenzaría un proceso, ¿no?, interno donde la persona puede alegar los argumentos que considere oportunos para ver si puede oponerse, en qué condiciones puede oponerse y las autoridades judiciales del Estado receptor deciden en ese momento, ¿no?
Uh-huh. Las leyes alemanas castigan la alta traición para cambiar el orden constitucional y separar una parte del Estado con penas que se habla incluso de cadena perpetua, pero no contempla el delito de rebelión. ¿Esto sería, digamos, bueno o malo para Carles
Puigdemont? Bueno, pues en principio dentro de lo malo, ¿no?, si se me permite la expresión, es menos malo porque el sistema de la euroorden prevé una lista de delitos por encima de 30 que son automáticamente reconocidos como delitos que son objeto de la euroorden sin necesidad de mayor comprobación. Mientras que para los delitos que no figuren en esta lista, ¿no?, es necesario proceder a una comprobación del hecho de que el delito por el que se solicita la euroorden está igualmente tipificado en el ordenamiento jurídico del Estado receptor, es decir, que el tipo de delito sea exactamente el mismo. En este caso, parece que hay una similitud, una analogía, pero en derecho penal hay un principio bastante consagrado y compartido por los distintos estados europeos, ¿no?, en el sentido de que la interpretación de la ley penal no debe hacerse en un sentido que sea perjudicial para la persona acusada. En este sentido, bueno, pues si se depende, yo no conozco con suficiente detalle la tipificación del delito en Alemania y del delito, bueno, en España sí, ¿no? Pero habría que comprobar que efectivamente estamos ante el mismo tipo y pudiera ser que se considerase, no estoy diciendo que vaya a ser así, pero pudiera ser que se considerase que se trataba de un tipo distinto y en ese caso hasta poder finalmente eludir o evitar o no conceder, rechazar la euroorden, ¿no? Esto dependerá también de cuál sea el debate jurídico que se produzca ante las instancias judiciales alemanas. En el caso Puigdemont, claro, que en principio si hubiera sido en Bélgica, donde se habría producido la detención, no parece que haya suficiente similitud con ningún tipo de delito contemplado en el derecho penal belga, pero en el caso alemán parece que sí, ¿no? Y eso, pues en cierto modo, activa de una forma más automática el proceso, pero sometido siempre al control judicial, que es lo que tendrá que ocurrir ahora, respetando el derecho de la defensa de Puigdemont, por supuesto.
La extradición, José Ramón, sería de alguna manera evitable. Hace unos minutos el abogado de Puigdemont, Jaume Alonso Cuevillas, hablaba en RAC1 diciendo que, bueno, que la mayoría de las opiniones que se han vertido en torno a este tema dicen que la extradición es absolutamente inevitable, pero él dejaba una puerta abierta a que sí, quizá se pudiera evitar.
Sí, bueno, en principio yo, como he dicho ahora, una de las vías puede ser esta, de considerar que la analogía no debe extender el tipo, ¿no? Y por lo tanto, en ese sentido, rechazarla, pero por el tema de malversación, pues por el que también está acusado, pues sería más fácil concederla. Otra vía sería la de considerar que sus derechos fundamentales no están siendo respetados de una manera suficiente por parte del ordenamiento jurídico español, del sistema de justicia penal española, por las condiciones en las que se produciría su detención y su seguramente privación de libertad hasta incluso antes de ser sometido a juicio, ¿no? Y en ese caso podría argumentarse que no hay un respeto suficiente de sus derechos fundamentales, derechos políticos incluidos. Lo hemos visto con el resto de personas que están, de políticos catalanes que están en prisión provisional, que han sido privados de sus derechos políticos, que es algo fundamental, ¿no? En ese caso podría argumentarse, y yo creo que puede ser también la estrategia del abogado defensor, que no se respetarían dichos derechos y que, por tanto, conceder la extradición, bueno, en este caso la euroorden, ¿no? Implicaría una vulneración de sus derechos también.
José Ramón, ¿cuál sería la legislación más dura de las que tenemos frente a nosotros? Porque claro, Finlandia podría haber sido un país en el que se le hubiera detenido, o Bélgica, o bueno, Dinamarca también tenemos los casos de Suiza, Dinamarca, por el trayecto, lo digo por unos casos por el trayecto que siguió Carles Puigdemont desde Finlandia, y en otros casos porque hay otros políticos huidos que, bueno, que también están a la espera. En el caso de Ponsanti, su abogado dice que se entregará a las autoridades de Escocia.
Claro, lógicamente, sí. En este momento hay otros países, otros Estados miembros de la Unión Europea que están implicados, y también está Suiza, ¿no?, que no es país de la Unión Europea, pero que también podría participar en este sistema de la euroorden, ¿no? Entonces, es difícil saber cuál es la legislación más severa, porque todo depende también, en este caso, de dónde se fueran a juzgar los hechos. Esa es la cuestión. El problema es doble. Es primero de cuál es la pena prevista para el tipo. En el caso de España sabemos que son penas muy 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 largas, muy duras, y en el caso de Alemania también, sí, pero suponiendo que estemos ante el mismo tipo, ¿no? Pero el problema fundamental es el de la determinación de los hechos y su calificación jurídica, y ahí es donde yo veo los mayores problemas. En principio, con la euroorden, el Estado receptor no procede a la comprobación de los hechos, es algo que compete al Estado que demanda la extradición, que en este caso están siendo juzgados ante el Tribunal Supremo, que ya ha declarado la orden de procesamiento, ¿no? Entonces, el problema fundamental es cómo se establecen los hechos, ya que el tipo que requiere la existencia de violencia, en el caso del juez Llarena, pues ha declarado ya mediante el auto que efectivamente se produjo violencia. Es algo que, a la luz del sentido más usual o más normal del término, se nos escapa a la mayoría de los que hemos observado el proceso que hemos, ¿no?, el proceso que hemos ido siguiendo. Pero el juez hace una construcción o un relato, como se dice ahora, ¿no?, de los hechos, llegando a esa conclusión en mi opinión personal, sobre la base de pocos elementos establecidos y de pocas pruebas suficientemente establecidas. De eso se trataría precisamente en el juicio. Pero para mí lo más grave, evidentemente que la pena prevista para el tipo es algo grave, pero la forma en que se procede a la comprobación de los hechos y su calificación jurídica es donde, en mi opinión, ha primado una lectura más, yo creo, que más de intenciones, más política, más psicológica incluso, que una contrastación de hechos debidamente documentados y probados, que creo que es lo que falla de una forma estrepitosa, pero que lamentablemente no es algo que pueda controlar el juez alemán en este caso, ¿no? La justicia alemana no puede entrar en el análisis de los hechos, es algo que compete exclusivamente a la española. Eso es un problema.
Sí, mencionabas, José Ramón, que la justicia alemana no puede entrar a decidir este tipo de cosas, pero también destacabas que es importante dónde juzguen, en este caso a Puigdemont, y luego veremos al resto de los ex-consellers. Es decir, ¿lo pueden llegar a juzgar en Alemania, esa posibilidad?
No es posible. En este caso es la justicia española quien procede a su procesamiento. Entonces no compete a la justicia alemana, únicamente le compete controlar que los motivos por los que se solicita la euroorden se dan en este caso. Y lo mismo ocurre con la legislación escocesa en este caso, porque se habla de la británica, pero no es la británica en el caso de Ponsatí, ya que en tema de derecho penal Escocia tiene una competencia exclusiva. Sí. Por lo tanto, es la legislación escocesa la que comprobaría la duplicidad, la existencia del tipo por el que se le procesa. En este caso creo que es el mismo que Puigdemont, que es tanto rebelión como malversación, sí, ¿no? Sí. Y en el caso de la justicia suiza, creo que el tipo es únicamente el de rebelión, creo que es, ¿no?
En el caso de Marta Rubira,
porque creo que no hay procesamiento contra Gabriel, que yo sepa, ¿no? No hay solicitud de euroorden contra nada.
Debía presentarse a declarar, creo.
Bien, eso lo puede hacer voluntariamente, pero porque también está procesada en el auto del juez Llarena.
Por
desobediencia.
Exactamente,
¿no? Pero no está por rebelión ni por malversación, y que yo sepa no hay una euroorden contra ella, ¿no? Cosa que sí que lo habrá contra Marta Rovira. En este caso estaríamos ante el tipo de rebelión que parece que no existe en el derecho penal suizo, ¿no? Y entonces, claro, la situación se va complicando bastante. También respecto al derecho escocés, estamos ante una situación donde posiblemente, pues en Bélgica, el euroorden contra Comín, y creo, no sé si Puig también estaba en Bélgica, ¿no? Se produciría únicamente por malversación. Y si se concede por malversación, eso significa que solo puede ser procesado por ese delito, ¿no? Al ser recibido en España. Entonces todo se complica muchísimo, estaríamos ante una especie de geometría variable de los actos de procesamiento, sin descartar también que intervenga el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, contra el cual se pueden presentar recursos en el caso en que se conceda la extradición, ¿no? Se acepte la euroorden, cabría también un recurso por procedimiento urgente ante el Tribunal de Luxemburgo.
José Ramón, antes de despedirnos, ¿los plazos son más exactos en esta geometría variable? ¿Hay 90 días de plazo? ¿Cuáles son los plazos? Ahora tenemos
más o menos es el límite que está previsto, pero siempre pensando que puede producirse también un recurso, se podría alargar hasta, pues, seguramente un mes más, pero en principio estamos hablando de 3-4 meses, ¿sí? Donde más o menos se irá decidiendo y despejando el panorama.
Esperemos que se aclare, que no sea como esta primavera que sigue sin aportarnos demasiada luz, José Ramón Mengoetxea.
Sí, correcto. De todas maneras, esto va a ser un proceso muy largo. Porque en el caso de que finalmente fueran enviados a España y procesados en España, si les condenase el Tribunal Supremo, cabría amparo y otra vez cabría ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos un recurso, ¿no? Entonces esto puede durar muchísimo tiempo, muchos años.
Bueno, ha sido muy interesante tratar de explicar esta geometría variable. Lo hemos hecho con José Ramón Mengoetxea, catedrático de Derecho de la UPV, profesor de Derecho Europeo, y seguramente, José Ramón, tendremos que seguir hablando en otras ocasiones, porque, como decimos, esto
pues lamentablemente
no va a ser rápido.
Sí.
Eso es, un abrazo, es que recasco, ¿eh?
Eso es.
Gracias también a ti, Esther.
Alegrarte.